Muy buenas tardes. Málaga comienza la semana con la vista puesta en los embalses, que están aumentando sus reservas considerablemente después de apenas 3 días de lluvia. El jueves, viernes y sobre todo el sábado descargó bastante agua, muy repartida en toda la provincia. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga.
La borrasca nos ha dejado precipitaciones en apenas 3 días, que en algunos sitios suele ser algo más incluso de lo que suele llover durante todo el mes de marzo. Por ejemplo, en zonas como Antequera, Estepona y zonas de la Serranía de Ronda ha llovido tanto como lo que suele llover en el mes de marzo, o algo más. En algunos puntos todavía no. Ha llovido significativamente, pero todavía no se ha alcanzado lo que se suele recoger en el mes de marzo, como por ejemplo en algunos puntos también de la Costa del Sol.
O sea que en algunas zonas de la provincia ha llovido en 3 días más de lo normal en todo el mes de marzo. Y no solo ha llovido, sino que la lluvia de apenas 3 días se ha dejado notar en los pantanos. Hace una semana los embalses de la provincia retenían menos de 98 hectómetros cúbicos y hoy superan los 107. Han ganado 9 hectómetros cúbicos de agua y se encuentran al 17,5% de su capacidad. Lo destacable no es cuánta agua han ganado, sino que haya sido en tan poco tiempo. Por ejemplo, si nos fijamos en el embalse más seco de la provincia, el pantano de la Viñuela, que abastece a la comarca de la Axarquía, hoy está al 9,3% de su capacidad, cuando hace un mes se encontraba al 7,5%. Por cierto, el Gobierno y la Junta de Andalucía trabajan ya en el posible envío de barcos cisterna cargados de agua a Málaga para garantizar el suministro de la provincia ante la sequía. Lo ha confirmado hoy en una visita a la ciudad la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Nosotros asumimos el coste de la desalación y el coste de llevar ese agua desde la planta desaladora con una capacidad no utilizada hasta el barco que lo pueda transportar. Y corresponde a la Junta la identificación de los barcos, que entiendo están en estos momentos precisamente identificando en su caso qué barcos pueden utilizar, y la descarga de esos barcos para integración en los sistemas de abastecimiento de la zona de Málaga y de la zona de Huelva a Cádiz.
Y por supuesto, después de las lluvias de este fin de semana, la pregunta que le hemos hecho al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, era absolutamente clara. ¿Esta semana va a llover?
Esta semana va a cambiar totalmente la situación y prácticamente vamos a tener estabilidad en casi toda la semana. Quizá alguna pequeña inestabilidad el miércoles que podría generar alguna lluvia débil, en principio muy poco significativa y principalmente en la zona litoral de la provincia, y prácticamente no se va a registrar en ningún día más precipitación, con lo cual estaremos hablando de una semana en general muy seca y además con temperaturas por encima de lo normal.
Bueno, pues así están las cosas. Ese es el tema, sin duda alguna, de la jornada de hoy, lunes, día 11 de marzo. Los saludos de Pedro González comienza a esta hora. Buenas tardes, Málaga. Cosas que te contamos habitualmente los lunes, historias que tienen que ver con Málaga y hoy en concreto con un personaje histórico malagueño, con el general Bernardo de Gálvez. Hubo un acto el día 14 de marzo y se conmemorará dentro de 2 días, así que hablaremos de ese acto. Vamos a hablar también de consumidores. El próximo 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Hablaremos con Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, sobre cómo celebrar este día y sobre todo cuáles son los derechos de los consumidores. Y hablaremos también de ciberseguridad y tecnología. Hoy con Juan García Galera. Hace poco leíamos en la web de la cadena COPE, que en La Linterna había un experto que nos contaba algo sobre el escaneo del iris del ojo humano y si eso era legal o no era legal. Hoy le vamos a preguntar a nuestro experto en tecnología y ciberseguridad sobre el asunto. Aprovechando, por cierto, que el próximo 14 y 15 de marzo el Teatro del Soho ofrece un concierto de Cuaresma a cargo de la Orquesta del Soho que dirige Arturo Díez Boscovich, le hemos pedido al director musical de esta orquesta que hoy sea él el que cierre musicalmente nuestro programa. Todo eso hasta las 5, pero antes nos interesa el tiempo, no el de hoy, ni el de este fin de semana, que tanta agua ha traído afortunadamente, sino el de mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que el viento va a soplar de componente este, de flojo a moderado, y que las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios y las máximas van a subir en el interior. Y algunas de esas temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar en el litoral. Mañana la máxima va a tener o la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a 20 grados. Aquí en Málaga capital a los 19, en Antequera llegarán a 17 y en Ronda a los 16. En cuanto al tráfico, sepamos a esta hora cómo se circula. Por la provincia nos vamos hasta la DGT Ramón Mármol. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
En este momento el único punto con incidencia sería ahora mismo en la 7 en San Pedro de Alcántara. Tenemos retención en ambos sentidos. En el resto de puntos de la provincia ahora mismo sin incidencia.
¿No? Estupendo. Gracias, Ramón. Hasta luego. Vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intensa, la entrada por Avenida Andalucía, luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía y por último la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A partir del 13 de marzo, date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de Restaurante Doramar, Seat Cormosa, El Puerto de Málaga, Mascom, Burger King, Juan Lucas, Safa Motor. Y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde hablamos de historia que tiene que ver con nuestra ciudad, con Málaga y sus personajes. Y como siempre lo hacemos con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. He leído este fin de semana que el 14 de marzo, es decir, hoy es día 11, es decir, dentro de tres días se cumpliría la efeméride, el 14 de marzo el general malagueño Bernardo de Gálvez conquistó la plaza de Movila que tenían los ingleses tras un prolongado sitio y una gran resistencia. Una batalla que se llevó a cabo en lo que hoy conocemos como el nombre de esa ciudad, al sur de Alabama, en Estados Unidos. Vamos a recordar la figura de Bernardo de Gálvez y sobre todo este acontecimiento. ¿Qué pasó ese 14 de marzo? ¿Qué hizo Bernardo de Gálvez?
Bueno, Bernardo de Gálvez consiguió con unos medios que no eran muy amplios, pues una gran victoria, arrebatándole a los británicos pues la ciudad de Móvila o Móvil. No hay que olvidar que tenemos aquí un colegio con ese nombre,
¿eh?
Que no lo recuerda, el colegio Ciudad de Móviles, ¿no? Que bueno, pues forma parte de la serie de recuerdos urbanos que hay del papel de los Gálvez, entre ellos pues evidentemente de Bernardo de Gálvez, que con esta batalla, con esta conquista y con otras que tuvo en la guerra de independencia de los Estados Unidos, liderando las tropas españolas que combatían a las británicas y de camino pues estaban ayudando a los continentales, como a los norteamericanos, que estaban peleando pues por su independencia, ¿no? Y Bernardo de Gálvez pues sin duda fue uno de los héroes de esa independencia de Estados Unidos, pues la ayuda que prestó en nombre de España a los insurrectos, y bueno, aunque hasta fecha muy reciente, pues su nombre prácticamente ha pasado desapercibido o ha sido desconocido tanto en España como en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Tan importante fue aquella batalla? ¿Esa fue la que el Bernardo de Gálvez se le atribuye a aquella frase de yo solo?
No, fue la de yo solo ocurrió casi un año después, en marzo del de 1781, la conquista de Móvila había sido el año anterior, en 1780, cuando ya en Florida, de nuevo, pues atacando posiciones inglesas, con un a bordo de un pequeño barco, Bernardo de Gálvez quería penetrar en la plaza. Las restantes autoridades militares españolas eran muy reacias porque tenían a la artillería, y él dijo, pues, echó para adelante, vamos a decirlo así, ¿no? Y a bordo de su barco, del Galveston, pues entró en la bahía de Pensacola bajo el fuego británico y consiguió llegar hasta la ciudad, desembarcar y conquistarla, ¿no? Uh-huh. Y aquella hazaña en la que llevó a que después recibiera el título de Conde de Gálvez y la divisa, pues yo solo.
Ajá, perfecto. Este Conde de Gálvez, Bernardo de Gálvez, fue el que nació dentro de la familia Gálvez en Macharabiaya, ¿no?
Así es, todos eran originarios. Bernardo realmente de la segunda generación. Su padre era Matías, que llegó a ser virrey de Nueva España, del actual México. Es su tío José, pues bueno, es el ministro de Indias, ¿no? Una figura muy importante en la historia de España de la época, bueno, realmente todos los hermanos. Su otro tío, Miguel, pues que fue jurista y fue embajador en la corte de Rusia, en San Petersburgo. Y luego su tío Antonio, que bueno, el militar que menos destacó, ¿no? Luego podemos decir que Bernardo era primo de Rosa de Gálvez, la escritora, y así bueno tenemos, ¿no? Pues esa un poco las personalidades más destacadas, que prácticamente todas ellas pues son originarias de Macharabiaya, toda la familia y casi todos los grandes protagonistas nacieron en esta pequeña localidad de la Zarquía.
Uh-huh. Me imagino que, como suele suceder con ese tipo de personajes, Bernardo de Gálvez no es un personaje que sea muy conocido por parte de los malagueños, ni tampoco sea muy conocida la historia que desarrolló en Estados Unidos en aquel tiempo, ¿no?
Pues sí, se ha permanecido casi desconocido, olvidado a ambos lados del Atlántico, y bueno, pues afortunadamente ya hace varias décadas, fue Ángeles Rubio Argüelles la que empezó a escribir y recordar la memoria de los Gálvez en como conjunto, y ya pues en los últimos años pues hay que destacar el papel de asociaciones, como la que se llama Bernardo de Gálvez, ¿no?, que ha peleado mucho para que se recupere la memoria de Bernardo de Gálvez y de todos los miembros de la familia, tanto en Estados Unidos como en España. Ahí tenemos la iniciativa de ese monumento colectivo de Jaime Pimentel, que tenemos pues en la explanada de la estación, y luego, bueno, pues otros monumentos y sobre todo pues el granito que se consiguió cuando el presidente Barack Obama reconoció ya títulos más que póstumos, ¿no?, pues a Bernardo de Gálvez como ciudadano honorario de Estados Unidos, y se colgó su retrato pues en la galería, ¿no?, de norteamericanos ilustres, ¿no?, de padres de la patria, ¿no?, que hay en el Capitolio, ¿no?, que ya nos habla un poco, bueno, de ir avanzando en el reconocimiento de los Gálvez, especialmente de la figura de Bernardo de Gálvez, como un personaje histórico de primera magnitud.
Uh-huh. Este fue el que después de la batalla desfiló junto a George Washington por las calles de la capital.
Así es, como uno de los, de hecho, su cuñado, Luis Gonzaga, malagueño también, que acabó construyéndose un palacio aquí en la Alameda Principal, pues parece que, según una carta que ha salido a la luz hace poco tiempo, parece que es el que le sugiere a Washington el nombre del país, de Estados Unidos, con lo cual sería otra contribución malagueña al nacimiento de este país.
Tiene narices que ahora resulte que Estados Unidos se llame así gracias a un malagueño. Eso sí que es para echarle de comer aparte. En fin, nos deben tanto los americanos a los malagueños, y este es otro más que se añade en el debe. Bueno, pues no estaría mal, ¿no? Esa noticia no estaría mal que fuese cierta. O a lo mejor todavía no se puede decir que sea cierta, o es solo leyenda.
Bueno, hay documentos que parecen apuntar en ese sentido, que, uh-huh, que se han descubierto, pues, o bueno, han sido dados a la luz recientemente. Luis Gonzaga era otro personaje desconocido, todavía más desconocido que los Gálvez, como he dicho, con los que estaba emparentado, y también pues fue uno de los altos funcionarios militares que trabajó en el gobierno de las Indias españolas, ¿no? Pues en Venezuela, en Cuba, en lo que sea Nueva España, lo actual México, en Luisiana, ¿no? todos ellos pues trabajaron en esa zona, en la administración, los fondos de la administración, combatiendo, por ejemplo, a los apaches, otra de las tareas que Bernardo de Gálvez tuvo como militar destacado de aquella zona, ¿no? Pues de defender la frontera norte, claro, lo que es en el interior de los actuales Estados Unidos, y luego pues cuando estalló la guerra de independencia de las colonias británicas del norte de América, pues apoyar y atacar a los ingleses, de manera que ayudó a distraer pues la fuerza británica, y de esa manera pues colaboró de una manera directa en esa independencia.
Bernardo de Gálvez, un malagueño que contribuyó a la independencia de Estados Unidos luchando contra los británicos y conquistando territorio para lo que luego otro malagueño denominó Estados Unidos, que fue el nombre con el que desde entonces y hasta ahora se conoce ese país. No está nada mal, los malagueños por ahí sembrando, está claro. Muy bien, pues Víctor, gracias como siempre, si en 7 días nos encontramos, si te parece, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Adiós. Las 4:27 hablamos de consumo, y más que de consumo, hoy de consumidores, porque el próximo día 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y es quizá las vísperas de ese día el mejor momento para hablar con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús María Burgos, buenas tardes. Jesús.
Sí, dime.
Estás ahí, ¿no? Vale, estupendo, que no te escuchaba. Oye, el día 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¿Tenemos claros los consumidores cuáles son nuestros derechos, o todavía hay que recordárnoslo con cierta asiduidad?
Hay que recordarlo y además diariamente. Esto va constantemente en cambio, se legislan cosas nuevas, los derechos se van imponiendo, y también hay más fraude y más engaños, lógicamente.
¿Cómo se celebra desde la Unión de Consumidores de Málaga un día como el 15 de marzo, ese Día Mundial?
Siempre hacemos algún acto público. Este año aún no estamos en ello, ya lo tenemos aquí en la puerta, pero sí tenemos, como siempre, sí haremos presencia y haremos un balance, haremos un balance del año pasado, y cómo estamos realmente, pero sí lo solemos hacer, aparte que vosotros los medios lo difundís bastante, lógicamente.
Claro. Aparte de que todavía no tengáis al 100% cerrado lo que vayáis a hacer ese día 15, lo normal es informar precisamente a los consumidores de cuáles son sus derechos. ¿Eso sería el principal,
sí,
la
eso,
principal
eso,
actividad?
Eso, por supuesto, y además es cambiante, por decir que si antes era, que digo yo, las compras de ropa, pues ahora tenemos bancos, tenemos otra serie de preocupaciones en las que tenemos que estar y reivindicarnos, tanto al propio consumidor como a las administraciones públicas y las empresas, ¿no? Lógicamente.
¿Por qué el consumidor en general es tan, algunas veces, reticente a informarse de cuáles son sus derechos?
Porque no interesa.
Vale, porque no le interesa.
hay que ser claro y hay que ser sincero. Vale, los consumidores... Vale. El consumidor y usuario es todo, es todo. Y el empresario también es consumidor y usuario, y el político también es consumidor y usuario.
Claro, todos somos consumidores y usuarios.
Y es el motor de toda economía, y realmente, bueno, pues es una fuerza bastante, bastante importante, mundial, ¿no? Así que realmente, pues lo que interesa es tenerlo calladito, poquito dóciles, y no es así como funciona el mundo ni cómo debería de funcionar. Hay que tener en cuenta que somos la locomotora del consumo, ¿eh? La locomotora de toda economía, y tenemos una importancia completamente relevante en todo, ¿no? Pasa que lógicamente creamos inquietudes a quien no quiere, ¿no?
Más allá de las actividades que pueda haber el día 15 con motivo de ese Día Mundial de los Derechos del Consumidor, cualquier momento del año puede ser bueno para que los consumidores o los ciudadanos, en definitiva, puedan acercarse a la Unión de Consumidores a saber cuáles son sus derechos y saber qué pueden hacer para hacerlos valer, ¿no?
Claro, y además estamos en todas las redes sociales, que las estamos actualizando constantemente con los últimos estudios, las últimas reivindicaciones, porque hay una labor muy importante que no conoce el público en general, viene cuando tiene un problema, una motivación, una reclamación, cualquier cosa, que lo han atendido mal en algún sitio, tiene alguna incidencia, ¿no? Pero después estamos dentro de todos los órganos, públicos realmente y en muchas grandes empresas, donde también podemos ejercer nosotros como voz de ellos y hacerlas mejorables, ¿no? De hecho, sabemos que legislamos mal y tarde y, lógicamente, las incidencias se tratan antes, estamos luchando desde antes por ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante que sepan la labor que realizamos y dónde estamos representados y dónde podemos llevar su incidencia, ¿no?
Sé que vosotros estáis abiertos a apoyar, a asesorar a cualquier consumidor, pero ¿qué ventajas tendría un consumidor que estuviera asociado a la Unión de Consumidores de Málaga frente a otros que no lo esté? Porque alguna ventaja tendrá que tener, ¿no?
Nosotros en este caso no, porque somos una asociación pública. Aquí, esté afiliado o no esté afiliado, a ver, el motivo de la afiliación tenemos que ser muy claro. Nosotros, la afiliación no nos paga ni el teléfono, ni la luz. Uh-huh. Realmente, es más la fuerza que tenemos detrás de representación y sobre todo para poder hablar de una persona en concreto y poderla defender. Igual que en el sector privado necesita una autorización y la autorización es esa ficha de socio, ¿no? Uh-huh. Porque realmente las cuotas que se pagan son insignificantes, están del orden de 30 euros por familia todo el año, o sea que para todas las incidencias que tenga, que no son importantes a la hora de recaudación, no nos sirve realmente. Pero uh-huh. sí, claro, podemos nos dar derecho a hablar de individualmente. Colectivamente uh-huh. tenemos los derechos constitucionales, ¿no? La Constitución nos ampara. Uh-huh. Pero realmente individualmente va a poder hablar de un vecino, un amigo, un socio, una persona que está asociada. Esa es la autorización para defenderlo con una reclamación o con una incidencia, una inquietud, lo que quiera, ¿no?
Uh-huh, está claro.
O sea, que realmente no hay un afán recaudatorio detrás. Uh-huh. Y además la ley a nosotros, Málaga, que lo tenemos que decir, somos la pionera en toda España que estamos declaradas certificadas de utilidad pública. Uh-huh. O sea, que realmente no hay interés económico ninguno, pero sí nos lo exige la propia administración y la ley, lógicamente.
Está claro. 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Así que a enterarse de cuáles son esos derechos. Jesús María Burgos, gracias por estar con nosotros y hasta dentro de 7 días.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Las 4:33.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A partir del 13 de marzo, date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de 3345 Sound Restaurant Mitjana, Benítez Materiales de Construcción, Colegio Europa, Renault Taermo, HLA El Ángel, Pepa Revuelo. Y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo. Esta semana solo en Mascón Supermercados llévate el kilo de bananas a 99 céntimos y el kilo de alitas de pollo a 3,79. Solo en tiendas con carnicería asistida. Más descuentos en Mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Abrimos ahora las puertas al mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. No sé si lo sabes, pero se va a celebrar aquí esta semana un congreso de ciberseguridad, el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Enseguida vamos a hablar de ello, pero antes hablamos de otras cosas que tienen que ver con la actualidad. Hoy lo hacemos con nuestro especialista en la materia, que es Juan García Galera. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, hace nada, muy poquito, leía en la web precisamente de esta casa de la COPE, creo que fue en el programa La Linterna de Ángel Expósito, a un experto que se llama Mario Yáñez, que explicaba lo que hay tras esa polémica de, contaba el artículo, polémica de la compra del Iris de 360.000 personas en nuestro país y 4 millones en todo el mundo. Por lo visto hay una empresa que paga o ha pagado hasta 70 euros por escanear el iris del ojo en España. Antes de entrar en materia, ¿esto es legal o no es legal?
Bueno, pues yo creo que podríamos remitirnos incluso a la sección de hace un par de semanas que estuvimos hablando ya sobre la biometría y demás.
Correcto, correcto.
Y está muy relacionado con eso. O sea, realmente la legalidad. Pues la legalidad, al ser un dato biométrico, el iris, porque nos identifica de forma única, además como no, además no lo podemos cambiar, pues dentro de la ley actual, en este caso el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o la ley orgánica que tenemos de España sobre protección de datos, pues considera el dato biométrico, que me da igual que sea la huella, que sea el iris o cualquier otro elemento fisiológico de las personas, pues como dato especialmente protegido. Por tanto, tenemos que justificar muy mucho el uso de esos datos biométricos en el mundo digital. Y claro, en este caso, como tú comentas, pues había una empresa que quería, como objetivo a nivel mundial, escanear el iris de todo el mundo, haciendo alusión a crear una identidad única digital y demás, y lo que hacía era, pues para incentivar a que la gente pusiera su ojo y se pudiera escanear, pues incentivaba con criptomonedas o con lo que llaman un token propio de la propia empresa, que se supone que serviría para comprar o no cualquier cosa en el futuro. Entonces, legal, a nivel biométrico, pues si no está bien justificado y está amparado por el marco legal, pues no sería legal. Entonces, lo que ha ocurrido precisamente ha sido eso, que después de esta polémica ha llegado la Agencia Española de Protección de Datos y ha ordenado el bloqueo de este tipo de acciones, de forma que no permite a la empresa que siga, al menos en España, recabando datos de los iris de las personas, pero es que también ha bloqueado la cantidad en criptomonedas que le ha dado a aquellos que ya la han escaneado.
Uh-huh. Para que lo entiendan los oyentes, Juan, ¿para qué sirve un escaneo del iris del ojo humano?
Pues, como comentábamos, era una forma de identificación única de las personas, que además va asociada a la propia persona, con lo cual serviría pues para, en lugar de tener que teclear una contraseña o meter un código, pues directamente acercando el ojo al dispositivo que fuera, pues te identificaría y sabría que eres tú y no una máquina a la que se está intentando conectar. Sería una forma de identificación o de autenticación mucho más rápida, pero también con los riesgos que conlleva el dar datos de carácter personal que no se pueden cambiar.
Entiendo por lo que dices que el iris de la persona es único e intransferible, es decir, que cada persona tiene un iris absolutamente distinto de la otra, ¿no?
Sí, sí, al final el dato biométrico, ya sea el iris o incluso el timbre de voz o incluso la huella dactilar, son únicas entre las personas y se pueden usar para identificarlas de forma unívoca, claro.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que el tema de la voz a lo mejor es, en un momento dado se puede imitar. Hay imitadores de voces que son, en hecho, auténticos artistas y que viven profesionalmente de esas imitaciones. Pero claro, el tema del iris y de la huella dactilar, ahí sí que no hay posibilidad de cambio. Lo que pasa es que luego entran otras materias, ¿no? Y más de uno ha visto películas de estas de gángster, etcétera, o de cosas muy futuristas, donde para lograr entrar en una caja fuerte donde hace falta el iris o donde hace falta la huella dactilar, no han dudado los malos en cortar un dedo o en sacar un ojo, ¿no? Que eso no sé si eso podría ocurrir o ha ocurrido o es un invento simple y llanamente del cine, ¿no?
Hombre, yo solamente lo he visto en las películas.
Correcto, yo también.
Es lo que saca en cada casa. Eso ya no lo sé.
Claro.
Pero no, lo curioso es que sí hay, con los sistemas actuales de biometría, una cosa que se llama fe de vida, que es comprobar que realmente lo que hay al otro lado es una persona y no es que esté viva, sino que no es una fotografía. No valdría que haga una foto del ojo y la coloco delante de la cámara, como también se ve en las películas, cuando quieres falsear en un atraco pues un callejón y te ponen una foto delante de la cámara. Pues en este caso, si te hacen una foto del iris y se coloca dentro de este dispositivo, pues detectaría que es una fotografía, que no es un elemento biométrico de una persona real.
Ahí está, claro. Pues cuidadito con estas empresas que se dedican a esto, porque sin duda alguna eso es absolutamente ilegal o meterse en un lío del que sería complicado salir.
Sí, pero lo curioso sobre todo es que con lo que estamos hablando de las ciberamenazas que hay, las estafas por internet, las suplantaciones de identidad, donde decimos que no se compartan los datos y demás, que porque te ofrezcan 50, 80 euros, ofrezcas un dato personal como es el ojo, que yo creo que la gente lo hace porque no es consciente de lo que se puede hacer con eso en el futuro. Y sobre todo la población mayoritaria que va a escanear su ojo es gente joven, entre los 20 y los 40 años, con lo cual se pone de manifiesto que a día de hoy todavía el conocimiento de los riesgos de Internet pues queda distante de lo que nos gustaría.
Está claro. Bueno, pues cuidadito con el iris, cuidadito con las huellas dactilares, cuidadito con esas esencias biométricas que tenemos cada uno, tan únicas y tan intransferibles que puede ser peligroso cederlas incluso por dinero. Por cierto, para terminar, Juan, se va a celebrar aquí en estos días el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. ¿Qué se va a hablar en ese congreso y para qué va a servir?
Bueno, pues en principio ya es la tercera edición. Lo organiza la Agencia Digital Andaluza de la Junta de Andalucía. Y la verdad es que ya se está convirtiendo en un evento que está atrayendo a las grandes multinacionales e incluso a pequeñas pymes o startups que de alguna forma tienen relación con la ciberseguridad, y lo que se pretende es, durante dos días aquí en Málaga, pues tener esa sinergia, la gente que tenga contacto directo, pues para que puedan salir nuevas oportunidades de negocio o nuevas ideas, sobre todo dentro del sector de la ciberseguridad.
¿Esto va a ser el 13 y 14 de marzo? O sea, ¿pasado mañana y el jueves?
Exactamente, miércoles y jueves en el Palacio de Feria. Y la verdad que vale la pena quien esté interesado en el mundo de la ciberseguridad. En Andalucía es un evento de referencia.
Y uno de los que está interesado en el mundo de la seguridad y va a estar en ese congreso va a ser, sin duda alguna, Juan García Galera. Juan, gracias como siempre y en 7 días nos encontramos, si te parece.
Venga, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué es la corresponsabilidad? ¿Es Málaga una ciudad corresponsable? Son dos preguntas que no me quiero hacer yo, sino que se la quiero hacer a alguien que me puede aclarar el asunto, porque precisamente esas segundas jornadas Málaga Ciudad Corresponsable se van a celebrar aquí mañana martes a partir de las 10 de la mañana en el Museo Ruso. Y una de las que está detrás de esta organización es una divulgadora, escritora y fundadora del Club Malas Madres y además malagueñas, ¿no? Que eso también tiene su aquel. Laura Baena, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Oye, esto de la corresponsabilidad, primera pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto?
Pues mira, me ha gustado como lo has dicho, porque Málaga es una ciudad corresponsable, ¿sí o no? Bueno, yo creo que lo que sabemos es que está comprometida con la corresponsabilidad y lo demuestra con esta segunda jornada. El año pasado hicimos la primera y ahora este año no solo hacemos la segunda jornada, porque mañana no es solo una jornada de debate, de reflexión, de aprender, de concienciar a la ciudadanía malagueña sobre la corresponsabilidad, sino que además empieza el pistoletazo de salida de muchas más acciones que vamos a hacer este año hasta septiembre sobre corresponsabilidad, ¿no? Y una de las cosas que para mí es importante que los malagueños y las malagueñas entiendan mañana, en esta jornada que hacemos en el Museo Ruso y que abro con el alcalde a las 10 de la mañana, es que entiendan que la corresponsabilidad no es solo aquello que pasa en la casa entre tu pareja y tú, en el hogar, las tareas domésticas familiares, el cuidado, ¿no?, que es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no?, que por supuesto es súper importante y es la base de la corresponsabilidad, sino que en la corresponsabilidad también entran en juego las empresas, las instituciones, toda la sociedad y la educación. Entonces, mañana va a ser importante esa parte también.
Hemos quedado en que sí, que Málaga es una ciudad corresponsable, pero los ciudadanos son...
Bueno, no.
Bueno, vamos a ver, que por lo menos se organizan actividades en Málaga para hablar de la corresponsabilidad, con lo cual ya algo de corresponsable, que ya es mucho. ¿Los ciudadanos son en general corresponsables?
Pues mira, fue muy divertido porque nosotras que nos gustan en Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio siempre con el toque de humor en todo lo que hacemos de divulgación, sacamos la butaca amarilla hace un mes a Málaga, la tuvimos en 3 puntos del centro de Málaga, una butaca amarilla de la corresponsabilidad en la que fuimos sentando a malagueños y malagueñas preguntándole, oye, en Málaga sabemos lo que una chorraera, sabemos lo que un sombra, pero sabemos lo que es la corresponsabilidad. Y era muy curioso ver lo que contestaban. En líneas generales, porque a partir de mañana vamos a tener el vídeo completo de todas las entrevistas que hicimos en Málaga, para que lo sepáis, en líneas generales sabían más o menos de qué iba esto, ¿no? Uh-huh. Pero luego, cuando indagabas, lo que te dabas cuenta de que no eran corresponsables en su familia, con lo cual decía, vale, más o menos sabes de qué va, pero cuando tú le preguntabas decía, no, yo tengo una pareja que me ayuda, o tengo una pareja que no entra en las tareas domésticas familiares, o mi empresa no es corresponsable porque no me permite quedarme con el niño cuando enferma o salir antes cuando tengo que ir al médico. Entonces, bueno, nos queda mucho por trabajar y por y por entender y visibilizar este tema.
¿Qué se puede hacer para sensibilizar sobre ello y que cada vez los ciudadanos sean más corresponsables?
Pues mira, ya estamos en toda la ciudad con MUPIs digitales en los que se ven frases, ¿no?, que dicen estas parejas, hombre, cuando ayudan pero realmente no son corresponsables del todo, con lo cual mañana vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la importancia de la comunicación en la pareja, de la importancia de visibilizar no solo las tareas sino también la carga mental, que es la que nos aplasta realmente a las mujeres cuando hablamos de igualdad y de reparto de tareas. Pero también vamos a hablar de esa parte que te decía, ¿no?, de vamos a implicar a las empresas, ¿no?, porque las empresas también tienen que ayudar a la corresponsabilidad, o vamos a implicar en las ciudades para que las ciudades sean más corresponsables, para que entiendan este cambio social, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante que también hablaremos mañana y que es una responsabilidad de las madres y los padres, que es la educación, ¿no? La educación en valores, la educación en el ejemplo, ¿no? Porque se habla mucho de que al final tú puedes educar a los niños y las niñas con responsabilidad, pero si no lo ven en casa es muy difícil que eso cale, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar bastantes tips, sobre todo en el taller de la tarde a las 5:30 en el Museo Ruso, en el que vamos a tener familia y pareja para hablar de todo este tema.
¿Cualquiera libremente puede acudir a estas jornadas a partir de las 10 de la mañana?
Pues mira, málagaciudadcorresponsable.com, ahí entráis y os podéis apuntar tanto a la jornada de la mañana como a la jornada de la tarde, que es más práctica.
Y simplemente apuntarse y es gratuito y ya está, y sí, se acabó, ¿no?
Exacto.
Oye, por cierto, que no contenta con eso que vas a organizar mañana en el Museo Ruso, también me han dicho que te vienes por aquí el día 16 de marzo, ya no sé si desde mañana ya te quedas directamente, que eso es tu casa, ¿verdad?
Es verdad.
Pero el día 16 de marzo me has dicho que estás en el Auditorio Edgar Neville con una escuela de familias.
Sí, además creo que inauguro el ciclo de actividades para familia en el auditorio y con la Diputación de Málaga, pues para hablar también no solo de corresponsabilidad, sino también de conciliación, de maternidad, con humor y con muchas campañas que hemos hecho a lo largo de estos 10 años en el Club de Malas Madres. Yo creo que va a gustar y estaré encantada de ver a un montón de malagueños y malagueñas.
Ah, bueno, pues ya sabéis, el día 16 de marzo está previsto al mediodía y ya desde hoy se pueden retirar o reservar en la página web de la Diputación, en el área de Igualdad de Servicios Sociales y Familia, las entradas o las invitaciones para poder acudir a este encuentro de las escuelas o la escuela de familia que va a traer a Laura Baena el próximo día 16. De momento esto lo apuntamos para el 16 y mañana lo de las jornadas Málaga Ciudad Corresponsable que se van a celebrar en el Museo Ruso. Pues Laura, como siempre, encantado de tenerte por aquí por tu tierra y de contar esas cosas que haces también alrededor de todas estas historias. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego. La empresa malagueña AGS Solar, ya sabes que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes, por ejemplo, una nave o un negocio. No lo dudes. Ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes, porque te lo hemos contado, que se está celebrando, conmemorando en este año 2024, pues actividades en torno al 50 aniversario de la Cueva del Tesoro. Bueno, pues entre otras actividades, que realmente las hay para todos los gustos, vamos a tener lo próximo, si no recuerdo mal, va a ser una obra de teatro que se titula El asesinato de Julio César. Vamos a contar de qué va todo esto, hablando con el concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Una más de las actividades que se van a celebrar este año, porque habéis elegido esta obra que no tiene nada que ver con una cueva ni nada de eso, porque El asesinato de Julio César, que es más una historia para un teatro romano o algo así.
Tú siempre me haces preguntas.
Preguntas algunas veces que dices, ¿cómo se le ha ocurrido a este tío hacer esa pregunta?
Pasando que el río...
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...
Pues mira, aprovechando que tenemos Villa Antiopa...
amigo, ya está.
Por ahí, ya te cuadra.
Ahora
¿no?
sí me cuadra, claro.
Pues de verdad que fue esa la idea, ¿no? Pues aprovechando que tenemos esa magnífica villa romana, ¿no? En Torre Benagalbón, pues nos propusieron, ¿no? En este caso, esta compañía de teatro malagueña con aquí a la cabeza, ¿no? De hacer esta obra, ¿no? Y bueno, pues como no podíamos hacerla dentro de Villa Antigua por el espacio, pues propusimos meterla dentro de la programación del 50 aniversario, como tú bien dices, de la actividad que tiene este año la Cova del Tesoro, y la hacemos ya este viernes en esa magnífica sala de la Virgen que va a representar, bueno, pues ese, uh-huh. ese episodio, ¿no?, de la historia de Roma asesinando a Julio César.
Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco esa sala de la Cueva del Tesoro tiene como mucha, cantidad de espacio para albergar a mucho público. Van a ser unos elegidos los que vayan
sí,
a poder ir, ¿no?
Sí, pero siempre decimos que la cantidad es mejor, ¿no? La cantidad, en este caso, que tiene muchísima calidad más que la cantidad, ¿no? Uh-huh. Digamos, entonces, tampoco sé si me chulio decirte esto, pero bueno, al fin y al cabo, todo lo que estamos haciendo y lo que hacemos en Cueva del Tesoro tiene el aforo de 80 personas, eso sí lo sabemos, pero bueno, creo que es una oportunidad única para ver, en este caso y en esta ocasión, en este mes, buen teatro y sobre todo teatro de una compañía malagueña, que eso sí es lo que estamos haciendo, y creo que más del 90-95% de todo lo que se ha programado este año para la Cova del Tesoro son de personas de aquí de Málaga. El apoyo es esencial.
Las entradas se pusieron a la venta el día 1 de marzo, 5 euros nada más. Supongo sí. que si no se han agotado ya todas, estará a puntito.
Están todas agotadas, ya. Todas agotadas. Bien, sí, sí, se agotaron pronto. La capacidad es muy pequeña, pero la verdad, tenemos la suerte que pongamos lo que pongamos y pongamos el precio que pongamos, últimamente la cultura y todo lo que se hace en Cuba del Tesoro tiene una gran aceptación, y en este caso, pues está ahora de todo también, Pedro.
Uh-huh. Oye, aprovechando ya que te tengo y sí. como actividades de la Cuba del Tesoro con motivo de su 50 aniversario, sí. ¿qué es lo próximo detrás de esta obra de teatro? ¿Qué es lo que viene?
A ver, si no recuerdo mal, Pedro, ya el mes que viene también tenemos un concierto que nos llega a través de Diputación, que se llama Concierto Málaga, que es música de cámara. Uh-huh. Eso es lo siguiente para el mes de abril. Ahora mismo en la cabeza no tengo muy bien lo que tenemos en mayo, ¿vale? Sí también te puedo decir que junio será, creo que comentamos, junio sí será el acto central, porque el 23 de junio es cuando se cumple exactamente 50 años de la apertura, pero esos dos eventos que son grandes, uno es con la Sinfónica de Málaga y otro es con Diana Navarro, eso sí lo vamos a trasladar al Auditorio Municipal, porque creo que eso va a requerir de muchísimo más aforo de lo que normalmente hacemos dentro de la Cueva del Tesoro. Uh-huh. Pero bueno, hay una actividad, un sinfín de actividades también. Vamos a realizar, por supuesto, charlas y conferencias referentes a la Cueva del Tesoro. Vamos a tener también actividades de ver y estudiar las estrellas, música para celebrar también el Día del Turismo. Bueno, muchísimas cosas en todo este año, Pedro.
Está bien. Oye, estamos a poco menos de 2 semanas de la Semana Santa y sí. evidentemente reencontrar La Victoria, es municipio turístico por excelencia. ¿Cómo se presenta desde ese aspecto la Semana Santa vuestra?
Bueno, pues estamos preparándolo todo, no solamente bueno, las distintas áreas que trabajan en el Interterritorio de la Victoria, playas, limpieza, nosotros también en turismo, para que esté todo perfecto para recibir a todos los que vengan. Vamos también a lanzar distintas campañas de promoción, sobre todo a nivel provincial y regional, pues bueno, para seguir dando a conocer este municipio y sobre todo, Pedro, para seguir apostando por la parte patrimonial. Eso es lo que nos estamos centrando ahora mismo en casi todas las campañas que estamos haciendo para promocionar el Rincón de la Victoria. Uh-huh, pero sí. deseando que lleguen a Rincón de la Victoria, y aparte, como siempre decimos, de disfrutar de nuestras playas y de nuestra gastronomía, pues también que puedan conocer Villa Antiopa, Cueva del Tesoro y Cueva de la Victoria, que creo que son lugares únicos que se encuentran aquí en la Costa del Sol.
Está claro. El tema del agua de este fin de semana, me imagino que os habrá venido como de maravilla, ¿no?
Bueno, creo que a todos que ¿sí? este respiro que nos llevamos, y esperemos que siga lloviendo esa primavera. Uh-huh. que bueno, que fíjate, Pedro, ha sido como que dice día y medio, ¿no?, de tormenta, Mónica, ¿no?, y nos ha dado agua para 2 meses. Es que la cosa de eso somos muy agradecidos, Pedro. Pero tenemos que seguir también concienciándonos todos, ¿vale? Que lo que no podemos hacer ahora es que, porque dan esta noticia, empezar a dejar otra vez un poquito de la mano, ¿no?, de cada uno, y tenemos que seguir concienciando y seguir ahorrando y seguir con las medidas que en este caso los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía nos están diciendo que por sí, porque al final el agua es el bien de todos. Y no solamente del turismo, ¿no?, sino también del campo, que es de donde nos surtimos también día a día aquí en Andalucía.
Está claro. Oye, para terminar y volviendo al asunto que nos traía o que te traía aquí, lo del asesinato de Julio César, si hay alguna persona que desea saber cuál es la programación de actividades de la Cueva del Tesoro por ese 50 aniversario, ¿la web del ayuntamiento ofrece esa posibilidad?
Pues mira, si te metes en turismoenrincón.es, que es la página oficial de turismo de la Internacional de Historia, ahí tenemos hay información de todo lo que vamos a hacer en todo el año. Es verdad que también hay cosas que pueden ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí tienes más o menos una idea de toda la programación y con fechas incluidas de lo que va a haber todos los meses en la Cueva del Tesoro.
Perfecto, pues ya sabéis, 50 aniversario de la Cueva del Tesoro es lo que está conmemorando Rincón de la Victoria en este año 24 y con un montón de actividades de las que se puede hacer uno, puede tener información entrando en la web o simplemente pues escuchándonos a nosotros, que las iremos contando conforme se vayan produciendo. Antonio José Martín, como siempre, gracias por atendernos.
Pedro, un placer como siempre.
Igualmente. El próximo 14 y 15 de este mes, es decir, el miércoles y jueves de esta semana, tenemos concierto de Cuaresma en el Teatro del Soho. Ese concierto de Cuaresma lo va a dar la Orquesta del Soho, dirigida por Arturo Díez Boscovich. Aprovechando esa circunstancia, le hemos pedido a este músico malagueño que nos cierre el programa de hoy. Programa que, por cierto, como siempre, ha estado con la realización de Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Broche musical que suena así.
Hola, soy Arturo Díez Boscovich, director musical del Teatro del Soho, CaixaBank, y una de mis canciones favoritas, sin duda alguna, es Penélope, de Joan Manuel Serrat. Bueno, en este caso, la música del maestro Augusto Alegro.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope.